chicos, vemos que están tímidos porque nos hicieron escribir muchos. Pero acá hay una pregunta, dice, ¿en qué lugar del país se puede especializar en genética animal, vegetal y forense?
Nosotros no somos los representantes más precisos, pero una cosa que también quería remarcarles es que no se asusten, que las próximas charlas que vengan, las charlas magistrales, van a ser de gente que se dedica a campos muy específicos de la genética. Ahí van a poder consultar o tener la oportunidad de preguntar con más precisión. Yo estoy seguro que en el contexto de la ciudad, de Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, hay gente que se dedica a la genética forense, a la genética animal, a la genética vegetal. La UBA es una universidad muy grande, la carrera del contexto de la Facultad de Ciencias Exactas, donde yo trabajo, tiene muchísimas ofertas. Ustedes, imagínense que es una carrera que tiene 25 materias obligatorias para el ciclo básico y tiene más de 90 materias optativas para el ciclo superior. O sea que ahí el biólogo sale formado en biología animal, especialista en biología molecular, especialidad en bioinformática, especialidad en un montón de cosas. Pero yo creo que los lugares precisos que ya lo van a tener que consultar en las charlas más puntuales, más específicas, que de hecho las hay.
Y bueno, para la persona que tenía esa duda, podemos pasar los propagandas en un ratito, si viene la mesa redonda de genética forense, después la charla magistral del doctor Bernardino, y también hay mesa redonda de genética animal y de vegetal. Leo la próxima pregunta. En el ámbito de la neurología, ¿cómo participa o cómo podría participar un licenciado en genética?
Bueno, no, justamente de nuevo, como no somos nosotros los más que tenemos todo ese tipo de respuestas, pero sí tomando un poco las estadísticas y la encuesta del formulario, vemos que hay, y de hecho van a tener disertaciones de egresados de la carrera que trabajan en todo lo que es neurogenética, en neurobiología, en lo que es todo el neurodesarrollo, inclusive en la parte de neurofarmacología. Sí, es de la parte de farmacéutica de neurología, así que como campos hay un montón que se pueden desempeñar. Y ahí, bueno, la invitación es primero que hagan una búsqueda de información y que consulten. Además de como le decía Carlos, de que sí, en Buenos Aires hay un montón de oportunidades, como que acá en la ciudad también consulten con los profesores, como sáquense el miedo de preguntar a las personas que hoy están llevando adelante cada una de las materias que están cursando, que justamente les pueden ofrecer información. Mismo hay muchos docentes que se desempeñan en tareas de investigación en las áreas relacionadas que preguntaron y en otras más. Así que bueno, aprovechen también este espacio para preguntar alguna duda que tengan respecto a, no sé, a lo que estuvimos charlando o demás.
Acá hay otra pregunta. Para cada uno de ustedes, ¿cuáles fueron sus logros personales más grandes respecto a lo que trabajan?
Bueno, para mí, el logro personal, quizá el más grande en el contexto del trabajo, es poder conjugar las dos grandes áreas cuales yo estaba interesado, porque si bien a mí me gustó siempre la química, la física y la biología, cuando cursé las materias de biología celular, descubrí el contexto o las bases de enfermedades del cáncer y eso también despertó mucho mi interés, y por eso probé en primera instancia en el doctorado dedicarme a las patologías tumorales y después poder combinarlas con la química, la biofísica, que es lo que estoy haciendo ahora. Trabajo en el diseño de fármacos para patologías tumorales. Es como el máximo logro, si se quiere, porque para mí el objetivo es no juntar cartones ni papeles que digan que yo soy esto, que yo soy lo otro, sino que para mí el objetivo de ser un profesional, de tener una profesión, es levantarme todos los días y tener ganas de ir a trabajar, de que a mí realmente me guste lo que estoy haciendo. Si no, me hubiese estudiado otra carrera, hubiese sido un empleado común y silvestre que va todos los días a una empresa, se sienta y hace lo que le dicen. El hecho de trabajar en ciencia, de poder innovar, de poder tratar de cumplir las hipótesis que uno se plantea, es lo más importante. Y creo que mi logro es haber encontrado un lugar donde puedo hacer lo que a mí realmente me gusta.
Bueno, y en mi caso, si bien todavía tengo muchos objetivos por delante que me gustaría cumplir, hoy creo que puedo decir que estoy en ese medio del propósito, y creo que el logro más grande es justamente poder haber encontrado un lugar en donde puedo ofrecer un cambio en el caso mío a los pacientes que hoy padecen una enfermedad, de poder llevarle una solución que por lo menos le mejore la calidad de vida, y a su vez poder juntar todo digamos, y desenvolverme en lo que es genética médica, que es lo que siempre me gustó. Pero creo que el logro más grande es el poder seguir formándome y seguir combinando todas esas actividades y esas cosas que estoy desarrollando a lo largo de la carrera, a lo largo de la tesis, a lo largo de estos años. Y creo que hoy me encuentro en ese círculo, pero es el momento de hoy. Todavía quedan muchas cosas más por delante que, bueno, esperemos que se sigan cumpliendo y se sigan llevando adelante.
Ahora llegaron muchas preguntas. ¿Es posible cambiar de área de trabajo?
Sin duda, sin duda. O sea, está el caso del Mode que les contaba, que pasó de trabajar en lo que era virología, que arrancaste, pasaste a... Entonces, bueno, les voy a contar un poco ya más o menos lo que les dijo, y en mi caso particular, de que yo pasé de estar trabajando en investigación básica, en inmunología, para arrancar el doctorado, a trabajar en una organización social como directora y formando un grupo de voluntarios y saliendo a golpear puertas a empresas para pedirle donaciones para llevar a las familias que vivían en los asentamientos. Aprendí a construir una casa, jamás en la vida pensé que iba a hacer eso, y sin embargo me encontraba en un espacio así, contándole a voluntarios, sí, porque yo soy genetista, pero aprendí a construir casas. Y de pronto hoy me encuentro trabajando en el ámbito privado y ofreciendo asesoramiento de una enfermedad genética, pero y a su vez estudiando esta maestría que no tiene nada que ver, digamos, que curso de economía, etcétera, etcétera. Así que sin duda que se puede cambiar de área, y creo que eso es lo que hace más rico.
Yo arranqué con marcadores genéticos mosquitos, de eso me pasé a inmunología tumoral, a estudiar variantes de una proteína relacionada con la agresividad del tumor, de eso pasé a hacer bioinformática, después ahora estamos arrancando un proceso donde vamos a hacer experimentos de biofísica. O sea, uno puede cambiar e ir complementando, saltando y hay muchos chicos acá también que graduados que también arrancaron con una temática su doctorado y después terminan cambiando sobre la marcha, porque algunas cosas no dan, es así. Uno se plantea una idea, una hipótesis, elige un camino y se da cuenta de que no es el correcto y termina cambiando, ¿sí? Sí, yo lo que puedo decirles es de que por ahí uno tiene como mucha expectativa con lo que puede llegar a obtener durante la carrera de grado. Se dice, uy, ¿por qué no tuve más de esto? ¿Por qué no tuve más del otro? ¿Por qué no hay una materia que haga esto? Una cosa que aprendí, que cuando era estudiante no la entendía, pero ahora sí la entiendo, es de que el título de grado te da una formación general, la carrera de licenciatura en genética te da una formación general que muchos investigadores del contexto en que yo me manejo valoran muchísimo la reputación del licenciado en genética está muy bien vista, muy rara vez alguien hable mal del licenciado en genética, porque la gente sale de la carrera súper entusiasmada, va a los laboratorios y trabaja todo el día, se esmera por obtener los resultados, y yo que dirijo gente, tengo un pibe que trabaja todo el día, te doy un abrazo grande en una casa y te digo, seguí así, y es lo con lo que se encuentra la gente. Y una cosa también que aprendí es que durante el doctorado yo no sabía nada, o sea, llegué, yo usaba inmunología porque el nivel de exigencia que yo tenía en la temática que estaba desarrollando, tuve que cursar las materias de vuelta, porque yo quise, debería ser, y acá en la carrera te dan una visión general, un pantallazo. Pero después, el verdadero fuerte, uno lo termina desarrollando durante el posgrado. O sea, ustedes no se preocupen que las herramientas que le dan en el contexto de la licenciatura en genética le bastan y le sobran, que no tienen que tener miedo de nada ni tienen que preocuparse por lo que va a faltar, porque cuando uno entra a trabajar en una temática, son tan específicos los temas, ya no, uno no se pregunta si los genes están en el ácido desoxirribonucleico o que ahora vamos a estudiar puntualmente un insecto que se vive. Entonces son súper específicos los temas y uno se tiene que especializar constantemente, ¿sí? Es actualización permanente. Pero con lo que ustedes tienen, con lo que van a obtener de la licenciatura en genética, con lo que se consigue acá, les basta y les sobra para después especializarse en lo que ustedes quieren.
¿Qué recomendación le harías a un ingresante que vino de lejos a estudiar genética?
Bueno, primero que todo es que lo importante, lo más importante que les puedo recomendar es que se mantengan unidos, que se mantengan formando parte de un grupo, ¿sí? Porque es muy importante la contención. Mucha gente viene de lejos, yo vine no de tan lejos, nosotros somos de no tan lejos, pero compartíamos con gente que venía de Ushuaia, Río Negro, Jujuy, inclusive otros países. Y la verdad es que lo que hace la diferencia es encontrar un ambiente de contención. Cuando nosotros nos propusimos crear la Asociación de Estudiantes de Genética, uno de los objetivos era tener un espacio donde la gente pueda ir, que pueda compartir, que pueda preguntar, que pueda obtener información, que pueda sentirse contenida. Hoy por hoy, creo que esos objetivos medianamente se han cumplido. Ustedes tienen un espacio, si recién ingresan a la carrera, se pueden acercar a la asociación. Pueden, no necesariamente tienen que participar en algún cargo de la asociación, sino que pueden colaborar en las actividades. Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta, que se lo tienen que grabar en la cabeza, es que el trabajo de un científico no es estar todo el día pipeteando y haciendo cosas, sino que el trabajo de un científico es un trabajo integral, ¿sí? Que por un lado requiere, ¿sí? Por un lado requiere la participación en la gestión. Ustedes cuando sean investigadores van a tener que escribir proyectos, van a tener que escribir subsidios, van a tener que comprar insumos, van a tener que hacer muchas cosas, y la participación en organismos como la MEC les da una idea de más o menos, en realidad los invita a la responsabilidad, ¿sí? Los chicos que se tomaron el trabajo de organizar el congreso de estudiantes adquirieron una responsabilidad enorme, ¿sí? Y eso te prepara para el futuro, te prepara para las actividades, y son cosas que ustedes pueden hacer mientras son estudiantes. Y otra cosa importante que se hace en el ámbito también de la ciencia y la investigación es la docencia. Entonces, la participación en la docencia es muy importante porque uno, para poder explicar algo, tiene que realmente entenderlo. Y si uno piensa que lo entiende, se da cuenta si es así o no cuando tiene que explicarlo, ¿sí? Entonces, otra recomendación que yo le puedo dar es a la gente que viene de lejos es que se integre. ¿De qué manera se puede integrar? Se puede integrar en el contexto de una cátedra haciendo docencia, se puede integrar en el contexto de la Asociación de Estudiantes de Genética, y el hecho de no estar solos, de compartir, de tener gente con la cual interactuar, es muy importante para la estabilidad emocional y también para el desempeño académico. Si yo las materias las estudiaba siempre en grupo y aprendí muchísimo de mis compañeros, y a muchos les debo casi prácticamente todas las materias, porque si no hubiera estudiado con ellos, si no hubiera compartido, no me hubiese recibido.
Como recién recibida, la gente me pregunta, ¿por qué no ponemos un laboratorio de análisis genético? ¿Puede un licenciado firmar resultados? ¿Y qué formación académica se necesita para tener un laboratorio propio?
Bueno, dentro de lo que es el ámbito de los análisis clínicos, van a ver mañana en la charla que van a contar un poco de lo que es la carrera, se va a tocar un poco más el tema de las incumbencias y demás. Nosotros hoy actualmente no estamos autorizados para firmar análisis genéticos ni demás, pero dentro de lo que son las actividades que actualmente se están realizando, sí hay licenciados en genética que están trabajando en colaboración con bioquímicos, con médicos genetistas. Hay una residencia en lo que es genética médica que se hace para médicos, en especialización en citogenética que se hace para bioquímicos, y el licenciado en genética trabaja hoy actualmente en conjunto con esto. ¿Qué formación tiene que tener para eso? La verdad que no lo sé, no hay hoy una formación que sea para dirección de laboratorios de análisis genéticos, pero sí hay distintas capacitaciones que uno puede ir adquiriendo en lo que es management y administración para justamente poder adquirir esos conocimientos más específicos. Pero hoy en general sí hay espacios que están siendo ocupados por licenciados en genética en lo que es el ámbito del diagnóstico y del servicio, pero todavía queda el formalizar eso, el poder tener un aval, el poder firmar, y algo muy importante también ahí es el entender para qué sirve la matrícula. Como sabrán, o como hay un colegio que nuclea a los licenciados en genética, que justamente es el organismo que digamos contiene y a su vez valida las actividades que lleva adelante cada uno de los profesionales en los distintos ámbitos. Entonces hay todo un camino por recorrer en ese área, con lo cual bueno, esperamos que en algún momento sí se pueda llevar adelante todas esas actividades sin problema, pero bueno, hoy la realidad es que sí que hay gente que está ocupando esos espacios.
Como resumen, es: ¿podemos abrir un laboratorio de análisis genéticos? Sí, podemos abrir. ¿Podemos hacer los análisis genéticos? Sí, lo podemos hacer. ¿Podemos firmar los análisis genéticos? No lo podemos hacer. ¿Alguien se está ocupando de eso? Sí, alguien se está ocupando de eso. Y esperamos, en el breve periodo, Dios mediante, poder llegar al punto en el que uno pueda abrir su laboratorio, hacer los análisis y firmar y decir a fulano, esto es así.
¿Cómo es el plan de estudio de la carrera? ¿Propone modificaciones? ¿Estamos realmente preparados para insertarnos en el mundo laboral? Y la última, ¿cómo podríamos mejorar?
El plan de estudio de la carrera está bastante bien, sí. Nosotros modificaciones propusimos en el conjunto, en el colectivo, vendría a ser cuando se elaboraron los estándares, de común acuerdo entre graduados, docentes, alumnos. Por supuesto que estamos preparados para insertarnos en el mundo laboral, eso es lo que yo les decía, que no tienen que preocuparse que la formación específica y precisa se dé durante el posgrado o en el contexto del trabajo, porque ustedes se reciben como licenciados en genética, van a trabajar en un laboratorio de diagnósticos asistiendo como técnicos y van a aprender en el día a día las cosas importantes. No se preocupen por eso. Las herramientas generales que le da la carrera de licenciatura en genética le sobra para desempeñar cualquiera de los campos que nosotros, o cualquiera de las áreas que nosotros les mencionamos anteriormente. Y la última pregunta, la última que es la más importante, que dice: ¿cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos mejorar nosotros el plan de estudio? En primera instancia, participando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la colaboración de todas las áreas, tanto de los alumnos, de los graduados como de los docentes, es de suma importancia, ¿sí? Yo tengo la experiencia durante los procesos de modificación en el plan de estudios de otras carreras, cuando los chicos se sentían indignados porque habían hecho modificaciones en el plan de bioquímica, creo que era, y a ellos no les habían consultado. Sin embargo, los docentes y los coordinadores de carrera en su momento los habían invitado a participar, pero nadie fue. Entonces, si nadie lo fue y nadie levanta la mano y dice, a mí no me parece que debería ser así, yo estoy en incidencia, obviamente que después no hay derecho a quejarse, porque hay que ocupar los espacios, hay que participar, hay muchas regiones, esto es sumamente importante, algunos docentes remarcan siempre la importancia de la participación. Está el departamento, está el consejo directivo, está la coordinación de la carrera. Si ustedes quieren realmente mejorar, si ustedes realmente quieren colaborar, si ustedes creen que tienen la posibilidad de ayudar, tienen que participar, ¿sí?
¿Qué tanto influye el promedio y la edad?
Bueno, eso es...